Cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la prisión preventiva de la abogada Susana Andrea Cortés Carmi, imputada en el marco de la investigación por una presunta red de corrupción que operó entre 2017 y 2024 en Los Ángeles. Desde Radio Biobío en esa ciudad nos informa Maricel Venegas.
La jurista enfrenta cargos por asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a la información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación, delitos que según el Ministerio Público habría cometido junto a otros involucrados. La quinta sala del Tribunal de Alzada rechazó el recurso de apelación presentado por la defensa y ratificó la resolución del Juzgado de Garantía de Los Ángeles al considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad debido a la gravedad y multiplicidad de los delitos investigados, así como las penas que ella arriesga. En su resolución, la Corte sostuvo que si bien algunas diligencias investigativas han avanzado, aún permanecen actuaciones pendientes, entre ellas la resolución de una querella de capítulos relacionada con una jueza, por lo que no han desaparecido las circunstancias que justificaron la medida cautelar más gravosa. Asimismo, el tribunal desestimó los informes psicológicos y sociales presentados por la defensa para solicitar una rebaja en la cautelar, argumentando que las condiciones de salud expuestas no inciden en los requisitos legales para modificar la prisión preventiva y que algunas de las patologías acreditadas corresponden a periodos anteriores al actual proceso judicial. Los ministros también descartaron la posibilidad de sustituir la medida por una caución económica, precisando que dicha alternativa no procede cuando la prisión preventiva se fundamenta en el peligro que representa la libertad del imputado para la seguridad de la sociedad. De esta forma, la Corte de Concepción resolvió mantener la prisión preventiva de Susana Cortés Carmi mientras continúa la investigación y el desarrollo del proceso judicial en su contra. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Senapred canceló la alerta amarilla por evento meteorológico en la Araucanía. En la zona costera de la región persiste la afectación con familias aisladas, cortes del suministro eléctrico y viviendas con daños. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Bárbara Justi, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La lluvia, al menos esta jornada, dio algo de tregua, ha permitido a los municipios continuar con el trabajo de los sectores principalmente rurales de la región, donde se concentra la mayor afectación provocada por las precipitaciones de los últimos días. La situación más compleja hoy día, a esta hora, es precisamente la zona costera de la región, donde varias familias aún no han podido salir de sus hogares debido al anegamiento de caminos que continúan cubiertos por barro y agua, además de la presencia de socavones. Esto principalmente ocurre en la comuna de Teodoro Schmidt. Nos enviaban imágenes de algunas playas donde se han visto grandes hoyos en sectores de rutas que son transitables y que han tenido muchas interrupciones. El alcalde Baldomero Santos confirmó que actualmente hay 59 familias aisladas todavía en la zona. Escuchamos.
En cuanto a las personas aisladas, se contabilizan 59 vecinos distribuidos, 12 en Alto Cheye, 2 en Curileufu, 39 en el sector El Pajal, Las Antenas y 9 en la isla Licán. Además, se continúa con la entrega de sacos de arena a las familias afectadas.
En la zona continúa el anegamiento de la ruta Porma-Estación, producto de la acumulación de agua y lluvia. También el camino Porma-Puyehue, que se informó al menos en los últimos minutos que estaba interrumpido durante esta emergencia, finalmente pudo ser habilitado. Pero se suma que hay daño en al menos 9 viviendas. Todas estas son menores, se están trabajando ya por parte del municipio, pero es afectación principalmente por daño en los enseres, producto del agua que entró entró, ¿verdad?, a estos espacios. En la comuna de Tolten ocurre algo similar. El alcalde Guillermo Martínez indicó que no existen familias aisladas, lo confirmó hace solo algunos minutos a la radio, pero dijo que hay 5 viviendas que resultaron prácticamente inundadas en su totalidad. Escuchamos.
Por el momento, familias aisladas no tenemos. Lo más crítico fueron las viviendas de las 5 familias afectadas de sectores rurales. Ellas fueron atendidas en el transcurso de la emergencia por personal municipal, por personal de bomberos de Tolten, por carabineros también.
Bien, según informó el seremi vocero de gobierno Felipe Montero, la principal complicación hasta ahora sigue siendo el despeje de las rutas en la zona costera, donde se ha llevado maquinaria, donde se están moviendo los árboles que han caído, pero principalmente este barro que imposibilita, digo, a las mismas familias poder salir de los sectores rurales y moverse a la ciudad. La reposición del suministro eléctrico también es importante. Todavía hay más de 13.000 clientes sin servicio de energía eléctrica, según lo que indicaba el mismo vocero de gobierno. Pero hace algunos minutos, y tú ya lo adelantabas ahí en el titular, se confirmó por parte de Senapred que se bajó esta alerta amarilla regional que estaba hace ya varios días, aunque se mantiene el monitoreo ante el ingreso de un nuevo sistema frontal a la región. Esto fue informado también desde este primer balance por las autoridades, que de acuerdo con los pronósticos sería de menor intensidad que el anterior. Mauricio.
Muy bien, muchas gracias, Bárbara. Vamos a quedar atentos a lo que ocurra con este nuevo fenómeno meteorológico. Menos lluvia, menos intenso, pero de todas maneras preocupa por los efectos acumulativos que pueda tener sobre las comunas donde ha dejado su huella este último sistema frontal. Gracias, Bárbara. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, y en este mismo tema, el aumento de caudal del río Ragüe en la comuna de Osorno llevó en los últimos momentos a declarar alerta amarilla por riesgo de desbordes en Osorno. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos cuenta Eduardo Palacios.
Lo anterior ocurre luego que las estaciones hidrométricas Río Ragüe, antes la Junta Río Negro y Río Ragüe en Forragüe, todo esto al sur de la provincia cercano a la comuna de Osorno, superaran los niveles asociados al umbral amarillo durante las últimas horas. De acuerdo al análisis técnico de este organismo, ambas estaciones registran un incremento sostenido en sus caudales, situación que eleva el riesgo para las personas que habitan en zonas cercanas al curso de agua, tanto que justifica la medida, sostuvo el delegado presidencial provincial Osorno, Alejandro Rivain.
Esta cuenca, estos sectores más angostos, estas alzas de subida del caudal del río pueden ser bastante peligrosos para personas que pueden estar por el lugar, y estos desbordamientos pueden afectar a personas que irregularmente se han instalado también cerca de la orilla. Es por eso que hemos tomado esta acción preventiva que nos permite coordinar también el esfuerzo de vialidad y el esfuerzo de carabineros en conjunto.
Esta medida permanecerá vigente mientras las condiciones lo ameriten y contempla reforzamiento del monitoreo en sectores con riesgo de desborde, aislamiento de recursos de emergencia y la activación de los planes comunales y provinciales ante respuestas urgentes. Senapred instruyó a los organismos del sistema de emergencia mantener vigilancia permanente sobre estos cursos de agua y puntos críticos en la comuna, además de evaluar medidas preventivas para resguardar a la población ante una eventual evolución de la crecida. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y se canceló la alerta amarilla en las comunas de Lanco y Mariquina, que estaban en riesgo por la crecida de un río. En la comuna de Corral siguen las labores de limpieza tras el término del sistema frontal que afectó a la zona. Los detalles desde Radio Bio Bio en Valdivia con Cristian Cerna.
62 militares y más de 90 voluntarios de diversos cuerpos de bomberos, tanto de la región de Los Ríos como de la región de Los Lagos, se encuentran desplegados en la comuna de Corral para ayudar en la limpieza de las calles, veredas y también de los domicilios que resultaron anegados por el fuerte sistema frontal que ya no está presente en la zona, pero que mantiene las consecuencias. Se ha indicado por parte de las autoridades que durante esta jornada está previsto que lleguen 3 camiones con elementos de limpieza para poder dejar en condiciones las viviendas afectadas para que vuelvan a ser habitadas por sus propietarios. Estamos hablando de mascarillas, guantes, escobas, palas, etcétera. Sin embargo, hay un par de inmuebles que no podrán ser habitados porque están en una zona de riesgo, y se está conversando con los propietarios para que desalojen estos inmuebles mientras Serna Geomín realiza posteriormente el estudio y determinar en qué condición se encuentran esos cerros. Son viviendas que están muy cerca de una quebrada y con la gran cantidad de agua que precipitó el lunes y el martes, las laderas de los cerros están ya saturadas. Por lo tanto, con el próximo sistema frontal que se espera comience este viernes, podría existir riesgo de nuevas remociones en masa, poniendo en riesgo a estas familias. Por eso se está pidiendo que dejen sus hogares. Durante esta jornada se está trabajando también a la limpieza con maquinaria pesada de la zona céntrica de la comuna de Corral, que quedó muy afectada debido al deslizamiento de ramas, rocas y otros elementos por la fuerte corriente de agua que bajó desde los cerros hasta la zona más baja de la comuna de Corral. Es parte de lo que se está ejecutando acá en la zona costera de la región de los Ríos, posterior a este sistema frontal que ya abandonó la zona. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Los partidos de oposición ratificaron que irán al Tribunal Constitucional y la bancada de senadores del PS declinó asistir a la esperada reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, tras exigir que ambos comités opositores fueran invitados a la instancia. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, dijo que el acuerdo no es total en la bancada de senadores y que el partido mantiene su decisión de ir al TC, mientras el Frente Amplista Diego Gáñez calificó de rasca el acuerdo con el Ejecutivo. Gonzalo Holguín con los detalles.
Efectivamente, los partidos de oposición han tomado definiciones que vamos contando rápidamente. Lo primero, ir al Tribunal Constitucional era un hecho, era una cuestión que estaba ampliamente zanjada. Falta la mecanicidad de eso, ¿cierto? Porque hay diputados que quieren ir, está el requerimiento de Jaime Mulet juntando firmas, están los senadores también, pero lo cierto es que se va a aglutinar una intención de llegar al Tribunal Constitucional en los próximos días y ya está 99,9% zanjado, que es invariabilidad tributaria y la política de reembolsos para los megaproyectos que tengan resoluciones de calificación ambiental rechazadas. Estos dos elementos van a llegar sí o sí al Tribunal Constitucional. El sentido de oportunidad para hacer ese requerimiento probablemente va a ser después de la votación en particular del próximo miércoles. Y también la otra definición significativa, sobre todo desde el punto de vista del Partido Socialista, es que el jefe de bancada, Juan Luis Castro, ha decidido y ha confirmado que no van a asistir a la reunión que tenían con la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Más adelante respecto de la argumentación de eso, pero esto es lo más concreto, lo más específico, en una jornada de mucha presión política para Raúl Soto, presidente electo, digamos, ya en ejercicio desde el fin de semana pasado, cuando fue en efecto el cambio de mando institucional del PPD. El parlamentario de alguna manera hace eco del rechazo que ha habido en la colectividad a nivel de la bancada de concejales, a nivel del metropolitano del PPD, incluso las juventudes del PPD que se han ido desmarcando. Y hasta Carolina Tohá, ¿cierto? Que ha hecho un llamado político en materia de que ese tipo de acuerdos no se hace de manera individual o específica como terminó siendo. Y además, agrega un componente que ya estaba rumoreándose tarde en la noche, se lo comentábamos temprano esta mañana, ya lo dice más públicamente, que es que la senadora Jimena Órdenes, una de las cuatro senadoras del PPD, ha desconocido este acuerdo. Nosotros entendemos que la senadora estuvo presente en las conversaciones, que finalmente, en efecto, no aparece públicamente respaldándolas, pero ella enviando el mensaje interno y ya de manera más pública, se desmarca, lo que significa que no serían cuatro votos PPD a favor de esta propuesta, sino que serían tres. Pedro Araya, Loreto Carvajal y Ricardo Celis. Escuchamos al diputado presidente de la colectividad, Raúl Soto.
Es un tema de algunos senadores, no de todos. La senadora Jimena Órdenes me ha manifestado que no es parte de aquello y creemos que ese punto en particular se ha mejorado, pero no es suficiente para validar o legitimar una mega reforma que sigue siendo mala en muchos otros aspectos.
El jefe jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, dice que uno de los requerimientos que estaban pidiéndole a la reunión que estaba llevando la presidenta del Senado, Paulina Núñez, es que a esta cita también pudieran estar invitados los senadores del Comité Unidos, el comité que tiene a la Democracia Cristiana, al Partido Comunista, al Frente Amplio, etcétera. Y al parecer, según el mismo señal, habría existido una negativa a esto. Y esto de alguna manera funda la decisión de que ellos decidan no participar de este encuentro y se van distanciando más de la posibilidad de llegar a un entendimiento en las materias más complejas, aunque Castro insiste en que hasta el último día se abren a conversar para ver si es que pueden continuar haciendo o incidiendo en algún cambio de este importante proyecto de ley.
Hemos resuelto no participar en reunión con la presidenta del Senado. Insistimos en que fuese para los dos comités opositores la invitación y no solamente para un partido. Y eso, dado que no ha ocurrido, hemos resuelto declinar dicha invitación. No obstante, el diálogo siempre, hasta el último día, va a estar disponible de nuestra parte.
Sí, en un llamativo punto de prensa, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo muchas veces, 8, 9, 10 veces, que confiaba mucho en el acuerdo que había alcanzado con el PPD. Claro, quizás un elemento color es que el ministro de Hacienda continuaba cambiándole el nombre al senador Ricardo Celis. Le dijo Jorge Celis cerca de 10 veces en el punto de prensa, se llama Ricardo Celis, el senador PPD con el que pactó este entendimiento, y también lo nombró presidente de bancada, cosa que no es efectivo porque la bancada no tiene presidente, y también porque Ricardo Celis tampoco tiene subjefatura de bancada en el comité PS-PPD-PL. Entonces, lo cierto es que fue algo confuso el punto de prensa del ministro de Hacienda, pero de alguna manera ratificó que están confiados en este acuerdo y que están confiados también en la capacidad negociadora de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, que incluso el ISO podría conseguir más votos y llegar a más entendimientos con más senadores para la ley de reconstrucción nacional.
Nuestro entendimiento es que hay un acuerdo con la bancada, ratificar los principios de la invariabilidad tributaria. Es un tema de adjetivos, si eso cambia o no, si es sustantivo o no. Alguien podría decir que es sustantivo, otro podría decir que no es sustantivo. Son gestiones que continúa haciendo la presidenta. Espero que le vaya bien. Tiene muchas habilidades en materia de negociación.
Bien, en materia de fondo, están en desacuerdo con que se valide el instrumento de la invariabilidad tributaria, por eso lo van a impugnar constitucionalmente. Entonces están en desacuerdo con que la idea de mitigar ese impacto, de subir los techos, de bajar los años, de incorporar la prima y las otras restricciones que se han incorporado, no ayudan a resolver el problema de constitucionalidad ni de legitimidad política que tiene esta propuesta. Además, hay una cuestión de formas. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dice que este acuerdo fue un acuerdo rasca y que de alguna manera cimenta esa posición en la idea de que esto fue a espaldas de los concejales, de los diputados, de la directiva del PPD, que estos tres senadores finalmente llegaron a este entendimiento.
Es bien rasca el acuerdo, bien rasca llegar a acuerdo a espaldas de tu partido, de tus diputados, de tus concejales. Debilita naturalmente una posición unitaria que veníamos construyendo. Creo que se equivocan rotundamente.
Aquí, Nivaldo, Katy, evidentemente hay una clásica quitada de piso, que es muy colectiva, que es muy notoria, que se puede ver en redes sociales, que la expresan distintas personalidades de los partidos, que evidentemente en el tono, en la manera en la que habla el presidente Raúl Soto, el diputado Raúl Soto también, evidentemente la decisión que tomaron los tres senadores no es compartida y no cambia en nada el cronograma, el itinerario constitucional que tienen las oposiciones que van a ir sí o sí al TC, e incluso ponen entredicho si es que siquiera va a haber espacio de conversaciones entre la oposición y el Ejecutivo en los próximos días, por lo menos de manera colegiada. Ya insistimos nosotros en que el gobierno sigue buscando algunos votos para ahí, conversando con algunos senadores, que activó un diálogo con Karim Bianchi, y ese es el escenario en el que estamos de cara al inicio del trámite en particular en la Comisión de Hacienda mañana al mediodía en el ex Congreso Nacional.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Los valores de la Bolsa de Santiago caen un 0,71% en el IPSA y un 0,64% en el índice general del precio de las acciones, el ICPA. En Estados Unidos, en tanto, el índice del Dow Jones cae un 1,09% y el Nasdaq sube un 0,20%. A esta hora, el precio del dólar bajó 7 pesos con 64 centavos. Se cotiza en 927 pesos con 6 centavos comprador y 927 pesos con 36 centavos. Vendedor. El valor de la unidad de fomento para hoy, 40.844 pesos con 79 centavos. Hoy el precio del cobre subió un 2,04% en la Bolsa de Metales de Londres, se transa en $6.05 la libra. El precio del petróleo Brent baja un 2,67% en Londres, el barril se cotiza a $75.94. Recordemos que según la ENAP, el precio de las gasolinas, de la bencina de 93 octanos, baja hoy 100 pesos con 30 centavos por litro, mientras que la de 97 lo hará en 99 pesos con 80 centavos por litro. El valor del querosén no registrará cambios, el precio del diésel baja 155 pesos con 40 centavos por litro y el gas licuado para uso vehicular 22 pesos con 10 centavos por litro.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Vamos a la política. El Partido Socialista busca cerrar la crisis interna que se abrió con el choque entre Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini. Voces del partido afirmaron que los conflictos responden a un clima de irritación y a declaraciones desafortunadas, más que diferencias ideológicas de fondo. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, una semana marcada por las tensiones internas ha vivido el Partido Socialista. Recordemos que todo este conflicto inició a inicios de esta semana, valga la redundancia, y escaló ayer luego del áspero intercambio entre la presidenta de la colectividad, la senadora Paulina Bodanovich, y su par del Senado, la senadora Daniela Chicardini, todo esto en plena sala del Senado, en medio justamente de las diferencias por la estrategia frente a la mega reforma y también las negociaciones con el gobierno, que han levantado diferentes tensiones y críticas en la interna del PS. El episodio de ayer en particular evidenció el complejo clima que atraviesa el PS en la antesala justamente de la votación de este proyecto. Bajo ese contexto, esta mañana el senador socialista Juan Luis Castro aseguró que el conflicto ya está comenzando a quedar atrás. Él dijo que tras la reunión del Comité Socialista que se realizó ayer, se han ido despejando sospechas y dudas, y llamó también a bajar el tono de las disputas, atribuyendo los roces a un clima de alta tensión política más que a diferencias ideológicas de fondo. A su vez, respaldó a Bodanovich afirmando que ella seguirá desempeñando un rol central en las negociaciones por la mega reforma, tanto por ser la presidenta del partido como también por formar parte de la Comisión de Hacienda, una declaración que surge justamente por las dudas que planteó la senadora Chicardini respecto a la negociación que estaba llevando adelante la senadora Bodanovich con el ministro Quirós. Pasemos a escuchar las palabras del senador Juan Luis Castro en su llegada a la reunión que se concretó durante esta mañana justamente en la sede del PS.
A veces un clima en que más predominan las puestas en escena, la performance, los reels y todas esas cosas que a veces sacan opiniones y palabras que son desafortunadas y generan un clima hostil. Hay que reconocerlo, el clima no ha sido fácil.
El clima no ha sido fácil, decía el senador Juan Luis Castro, algo que también reconoció el diputado Nelson Venegas, que durante esta semana se ha desempeñado como jefe de la bancada en reemplazo del diputado Raúl Leiva. Él también llegó esta mañana hasta la sede del PS, también hizo un llamado a dejar atrás las recriminaciones públicas y también privilegiar la unidad no solo del Partido Socialista, sino que también de toda la oposición. Y él incluso destacó el hecho de que este choque entre liderazgos al interior de la colectividad haya sido entre dos mujeres. Pasemos a escuchar al diputado Nelson Venegas.
Que un partido que tiene muchos roces, muchas críticas, muchos conflictos internos, porque hay mucha democracia interna, porque se discute al interior, y eso quiere decir que un partido vivo. Y yo quiero resaltar, insisto, el hecho que el choque de liderazgos que se ha producido es un choque entre mujeres.
Así, en el Partido Socialista están buscando comenzar a bajar esta tensión que marcó la semana para la colectividad, una tensión que, como hemos visto, ha sido principalmente entre dos senadoras de la colectividad, la senadora y presidenta de la tienda Paulina Bodanovich y la senadora Daniela Chicardini, un cruce que varias voces de la colectividad también atribuyen a un choque de liderazgos, pero también de estilos respecto a cómo el PS debe pararse, ¿no?, frente al gobierno y sobre todo y en particular frente a la discusión y la tramitación de la mega reforma. Katy Nibaldo.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes.
Tras las críticas de la UDI contra la presidenta del Senado, Paulina Núñez, Renovación Nacional llamó al presidente José Antonio Kast a ordenar el oficialismo y asumir una conducción más firme. En el partido acusan que las peleas chicas por la mega reforma y los protagonismos personales siguen tensionando al sector pese a los intentos del gobierno por contener las diferencias. Francisca Cárez, buenas tardes.
Si el llamado del presidente José Antonio Kast hace apenas un par de días era claro, resolver las diferencias puertas adentro, sin duda que hoy en el oficialismo hicieron caso omiso a este llamado y ahora el cruce es particularmente dentro de Chile Vamos. La UDI apuntó directamente contra una de las figuras más relevantes en estos momentos para Renovación Nacional, que es la presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez. Todo por la mesa de diálogo que la senadora encabeza con la oposición para buscar un acuerdo en torno a esta mega reforma. Desde la bancada gremialista calificaron su estrategia como ingenua, la llamaron a ella a alguien ingenuo y permitieron también que se dieran las conversaciones para exigir el fin de estas negociaciones. Una crítica que por supuesto cayó muy mal en Renovación Nacional, en donde el partido salieron básicamente a respaldar a Paulina Núñez y también defendieron que buscar acuerdos no implica necesariamente ceder frente a la oposición. Así lo planteó esta mañana el senador de RN, Andrés Longton.
Nunca va a ser ingenua una persona que pretende llegar a acuerdos por el bienestar del país. No es ingenuo quien lo intenta, el ingenuo es quien precisamente trata de atrincherarse en la intransigencia y la incapacidad de poder gobernar para todos.
Rápidamente dejó de ser solo por el tema de la mega reforma. Desde Renovación Nacional terminaron llamando directamente al presidente Kast a endurecer la conducción y a ordenar a los partidos que están hoy respaldando a su gobierno. Por ejemplo, el senador Manuel José Sandón habló de peleas chicas y estúpidas incluso, acusando protagonismos personales y asegurando que también el presidente Kast ha sido demasiado respetuoso con las colectividades oficialistas. En este caso sabemos de que se trata de los republicanos y ahora de la UDI. En el gremialismo recogieron este guante, pero devolvieron las críticas. Su vicepresidente, el diputado Eduardo Cretón, aseguró que han sido ellos quienes han pedido ordenar al sector de manera insistente y acusó a Renovación Nacional de debilitar al Ejecutivo con sus propios cuestionamientos públicos.
Nosotros desde la UDI hemos sido los primeros en llamar a ordenar el oficialismo. Creemos que Renovación Nacional ha hecho críticas públicas al gobierno que debilitan la posición de este.
Desde el Partido Nacional Libertario, en tanto, evitaron involucrarse directamente en este nuevo cruce al interior de Chile Vamos, especialmente tras los llamados de Evópoli a que se integren a la coalición posible que podría haber en favor al gobierno, lo que ellos también han tratado de marcar su distancia, especialmente en estas semanas tan tensas para la derecha. Consultados por la radio, Johannes Kaiser, el presidente del Partido Nacional Libertario, calificó la disputa entre Renovación Nacional y la UDI como una rivalidad histórica, pero coincidió en que el presidente Kast debe asumir un rol más insistente para ordenar a los partidos que integran a su gobierno.
Lo que nos
nosotros no consideramos razonable es que desde fuerzas del oficialismo caigan en esta estrategia. Lo que es el debate ahí entre la UDI y Renovación Nacional es una pelea que viene desde 1988.
Bueno, esto no ocurre en un contexto que no ha significado nada para la derecha, porque recordemos que a menos de una semana de este desayuno que convocó el propio presidente para recomponer las confianzas con un llamado directo a que todas las peleas fueran puertas adentro, ya desde el propio gobierno reconocen que las disputas internas están saliendo de control y son múltiples los llamados de distintas fuerzas para poder frenar este asunto que va más allá de la mega reforma. Ahora en la interna, en Renovación Nacional comienza a quedar un poco aislada su postura dentro del propio Chile Vamos, ¿cierto? Que es como lo que queda de la coalición de Sebastián Piñera. En otros sectores, por ejemplo, del bloque aseguran que no están dispuestos a seguir prestándoles ropa en cada pelea que tienen con los republicanos y en este caso con sus aliados, que son los de la UDI, y creen también que Renovación Nacional debe asumir su responsabilidad en estas tensiones que hoy nuevamente está atravesando el oficialismo.
Gracias, Francisco.
Buenas tardes.
Hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Hoy se conmemoran los 200 años de la presidencia de la República de Chile, una instancia que reunirá a José Antonio Kast con Gabriel Boric en La Moneda. En el marco de la crispación política, hubo un llamado transversal a cuidar las instituciones y enfocarse en el avance del país. María José de la Barra con la información.
Muy buenas tardes. El expresidente Gabriel Boric volvió al Palacio de la Moneda, se reencontró con José Antonio Kast hace tan solo unos minutos en el marco de lo que es la conmemoración de los 200 años de la presidencia de la República. Hoy, 9 de julio, se conmemora esta fecha porque fue el 9 de julio de 1826 que nuestro país se usó por primera vez el título de presidente de la República cuando Manuel Blanco Encalada asumió como mandatario. La historia no ha pasado en vano. Sabemos que efectivamente han traspasado distintos presidentes este cargo a lo largo de estos 200 años y hoy se realizaron distintos actos de conmemoración. Lo primero fue el acto de juramento a la bandera que tuvo lugar en la Plaza de la Ciudadanía y no tenía relación con esta conmemoración de los 200 años, pero coincidió. ¿Por qué? Porque el ejército en particular conmemoró como todos los 9 de julio el heroísmo de 77 soldados del combate de la Concepción y en esa línea se decidió realizar juramentos a la bandera a nivel nacional en las distintas plazas del país. En este caso se hizo en la Plaza de la Ciudadanía y la actividad contó con la presencia del presidente José Antonio Kast. Luego comenzaron los actos protocolares por el bicentenario de la presidencia. Minutos antes de la 1 de la tarde ingresaron al Palacio de la Moneda el expresidente Gabriel Boric, que lo hizo sin corbata, con lentes de sol, con las manos en la espalda y recibió, no fueron honores, pero sí un recibimiento protocolar de parte de la Guardia de Palacio.